momento. Yo soy Carolina Jaime Follo y como cada martes me da muchísimo gusto estar pues compartiendo contigo este espacio radiofónico. Muchísimas gracias a Radio Universidad, al 88.5 de FM, por permitirnos llegar hasta tus oídos. Yo estoy aquí representando al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y pues como cada martes con programas en torno a la perspectiva de género, a los derechos humanos de las mujeres y por supuesto a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Y recuerda que el Instituto de las Mujeres está para servirte, todos nuestros servicios son gratuitos, tenemos asesorías jurídicas y psicológicas para ti en Madero 305, Zona Centro. Visítanos, estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche en Madero 305, Zona Centro, en San Luis Potosí. También tenemos oficinas en algunos municipios como en Ciudad Valles, en Matehuala, en Río Verde, en Tancanwitz, en Soledad, en Salinas, y tenemos algunas unidades móviles como la que está en San Luis Potosí, Soledad, visitando colonias, visitando tiendas de autoservicio para estar más cerca de ti. También nuestra unidad móvil de la zona media y nuestra unidad móvil de la Huasteca Centro. Entonces, bueno, estate muy al pendiente también de nuestras redes sociales y nuestra página web para que puedas acceder a los calendarios y las fechas de nuestras unidades móviles. También en Telmujer, marcando 075-075, y si nos marcas del interior del estado, marcando 01800-672-1433, 01800-672-1433. De lunes a viernes tenemos para ti también de 8 de la mañana a 8 de la noche estas asesorías jurídicas y psicológicas telefónicas, y que si marcas fuera de estos horarios no te preocupes porque se te va a enlazar directamente a la línea nacional 01800 Háblalo, que te atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero hay ocasiones en que no queremos que nos escuchen, la duda, la pregunta, la inquietud que queremos hacer vía telefónica. Tal vez estamos en casa y nuestros hijos o nuestras hijas están por ahí y no queremos que escuchen, o tal vez vamos en el transporte público o estamos en la escuela o en el trabajo y no nos gustaría que las personas a nuestro alrededor oyeran la inquietud que queremos compartir con nuestras profesionistas, abogadas y psicólogas. Bueno, pues mándanos un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer, Ayuda en Línea Telmujer en Facebook, ahí nos mandas un inbox y ahí te van a atender las mismas abogadas y psicólogas que te atienden en la línea 075, pero mediante un mensajito vía inbox te pueden asesorar, canalizar, indicar a qué institución puedes acudir, etcétera, etcétera. Y bueno, en nuestras redes sociales nos encuentras como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí en Facebook, en Twitter, @IMESSLP, IMESSLP, perdón, para que también nos sigas por ahí. Y nuestra página web, www.imes.gob.mx. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy delicado. Vamos a hablar en torno al suicidio, esto porque estamos cerca de una fecha internacional para reflexionar en torno a esta temática. Y les comento algunas cifras, algunos datos. A nivel mundial, más de 800.000 personas mueren por suicidio cada año. En México, en 2013, se registraron 5.909 suicidios, que representan el 1% del total de muertes registradas en ese año, con lo cual se colocó como la décima cuarta causa de muerte y presentando una tasa de cerca de 5 por cada 100.000 habitantes. Las entidades con mayor tasa de suicidio son Aguascalientes, con 9.2, Quintana Roo, con 8.8 y Campeche, con 8.5. El 40.8% de los suicidios ocurren en jóvenes de 15 a 29 años. Entre ellos, la tasa alcanza 7.5 suicidios por cada 100.000 jóvenes. Del total de suicidios ocurridos en 2013, 81.7 fueron consumados por hombres, un porcentaje muy, muy alto, más del 80% fueron consumados por hombres y 18.2% por mujeres. el principal lugar donde ocurren los decesos es dentro de la vivienda particular, es el 74%, esto con información del INEGI. Y bueno, vamos a revisar más información, vamos a ya tenemos por aquí también a nuestra experta que nos va a hablar de esto, pero vamos a escuchar una cápsula de cortesía de Radialistas, como ya es tradición aquí en el programa. Esto se llama Un Millón de Suicidas. Vamos a escucharlo y regresamos.
Ya no puedo más. Ya no.
¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué mi hija hizo esto?
Mamá y papá, después de lo ocurrido, no quiero seguir viviendo. Los quiero mucho. Adiós.
¿Por qué una persona decide terminar con su vida?
Las causas son muchas.
La miseria.
El desempleo.
La pérdida de un ser querido.
Peleas en familia. Maltrato en el trabajo, problemas con la justicia,
abusos sexuales en la niñez,
enfermedades incurables,
depresiones, sentimientos de culpa,
discriminación,
soledad.
La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer un informe sobre la realidad del suicidio en el mundo. Los datos son estremecedores.
Actualmente, los suicidios representan casi la mitad del total de muertes violentas en el mundo.
1 millón de suicidios cada año.
Más muertes por suicidio que por accidentes de tránsito.
Más muertes por suicidio que por homicidio.
Más muertes por suicidio que por drogas.
Más muertes por suicidio que por guerras.
Y los pronósticos son aún más alarmantes. La Organización Mundial de la Salud estima que el número de suicidios podría aumentar a 1.5 millones en la próxima década.
Se suicidan hombres y mujeres, ricos y pobres, ancianos, adolescentes.
El informe indica que la tasa de suicidios entre los jóvenes de 15 a 25 años ha aumentado de forma alarmante.
Hay muchos caminos, muchas medidas para prevenir el suicidio, desde el desarrollo de la autoestima hasta las líneas telefónicas de ayuda.
Pero hoy, 2 de noviembre, Día de Difuntos, queremos rezar, simplemente rezar por los suicidas.
Hubo un tiempo en que no los enterraban en cementerios cristianos.
Están en el infierno, no sirve rezar por ellos.
Era un estigma tener un suicida en la familia, como una maldición.
Pues hoy queremos rezar por los suicidas. Por Judas, uno de los primeros que registra la historia, y por tantos hombres y mujeres que perdieron el sentido o el gusto a la vida.
Todos ellos, lo hayan hecho por el motivo que sea, merecen nuestra oración y nuestro respeto.
Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y bueno, esta fue una cápsula cortesía de Radialistas, y ahora me da muchísimo gusto presentarte aquí en nuestras cabinas, aquí en Equilibra Radio, a Juana Irais Rangel Mendoza. Ella estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Psicología. Tiene examen general de egreso en la licenciatura Eguel Ceneval, con resultados de alto desempeño. Especialidad en psicoterapia de premisas del Centro de Psicoterapia de Premisas San Luis Potosí. Perito dictaminador en psicología clínica. Cuenta con diplomado en psicología clínica por parte de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, intervención en crisis y respuesta al trauma por el Instituto Jalisciense de Salud Mental, la certificación como educadora en diabetes, Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, certificada en impartición de cursos presenciales por CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, también certificada en diseño de cursos por este Consejo Nacional. Es autora del manual para él o la facilitador o facilitadora con el tema Intervención en crisis para mujeres que viven violencia, propuesta metodológica para quien facilita y capacita en intervención en crisis. Colaboradora en proyecto de investigación IPICIT, esto fue en agosto del 2015 con el doctor Alejandro Fermat. Curso, aquí está en inglés, pero lo intentaré, Becoming a Resilient Person, que es como trabajando con la persona resiliente.
¿Cómo convertirse en una persona resiliente?
Mejor, mejor en español. Curso Innovación y Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey. Es psicoterapeuta, capacitadora en primeros auxilios psicológicos. También, y con mucho orgullo lo digo, compañera de ahí del Instituto de las Mujeres y también psicoterapeuta de manera independiente. Iraís, bienvenida, ¿cómo estás?
Ay, muchas gracias, Caro, encantada de estar aquí en tu programa.
No, pues con mucho gusto, estamos, ahorita confirmo bien la fecha, pero estamos próximos a que a nivel internacional, pues ya ves estos que hay un día ya para cada cosa. Y estamos cerca al día para reflexionar en torno al suicidio. Y pues tú ya tienes mucha experiencia trabajando este tema, Iraís. Y nos gustaría que nos comentaras primero, ¿cómo se considera el suicidio? ¿Es una enfermedad? ¿Es un padecimiento derivado de la depresión? ¿Cómo está? ¿Qué es el suicidio? ¿Cómo se cataloga o se considera?
Sí, bien, en términos teóricos, digámoslo así, sería como el acto de terminar intencionalmente con la vida, con la propia vida, ¿verdad? De acuerdo a algunos autores, observamos que a veces hay trasfondos en esta situación del suicidio y bueno, el interés principal en este tema es la prevención, ¿sí? Intentar educarnos todas y todas en este tema porque no es algo que solamente compete a los y las profesionales de la salud mental, sino a cualquier persona, ¿verdad? Estar un poquito más informada sobre estos temas y tener más claro qué debemos de hacer ante ciertas señales de alerta, ¿sí? Para prevenirlo. Esto es también lo que se conmemora el 26 de septiembre, hasta donde tengo entendido del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, ¿no? Prevenir es la palabra, ¿no? Prevenir, porque obviamente las cifras que tú mencionas son alarmantes, son verdaderamente alarmantes, y bueno, la intención sí es como tener nosotras en general, te digo, no solamente personas de que estamos relacionadas con la salud mental, estar educados y educadas para tener más información sobre este tema y apoyar a las personas que pudiéramos estar observando tengan algunas señales de riesgo que puedan ser indicadoras de que hay necesidad de más atención profesional.
Uh-huh. Antes de pasar a estas señales de riesgo para que quienes nos escuchan pues también estén muy atentas, muy atentos, de las personas a su alrededor, familiares, compañeras de trabajo, compañeros. Pero me gustaría mucho, Iraís, que nos comentaras cuáles son las causas del suicidio, de que una persona llegue a perder el sentido de la vida y que piense en esta posibilidad.
Fíjate que la mayoría de los autores maneja un dolor intenso, psicológico, emocional, un dolor verdaderamente profundo, y que no se ve como una salida a esta situación más que el terminar con la propia vida, ¿sí? Ellos hablan mucho de esta situación como para describir esta pregunta tan profunda que haces, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa por la mente de una persona para llegar a esta situación verdaderamente triste, ¿no? Verdaderamente angustiante, donde no sabemos ya más qué hacer. Hablan de un dolor psicológico profundo, de no ver ninguna posibilidad, de manejar una visión, lo que le llamamos de túnel, ¿sí? no ver ninguna alternativa, ¿no? Es como si entrases a un túnel donde no observas nada y la única salida es esta, ¿no? No hay más posibilidades de salir de esta o situación que se estuviese presentando. Uh-huh. Hay también antecedentes de una atención no recibida en ocasiones con depresión, ya no atendida, ¿verdad? No haber recibido tratamiento oportuno. Por eso te comento que es muy importante como acercarnos, ¿no?, a los profesionales de la salud o acercar a nuestras amistades, a nuestros familiares, a quien nosotros observemos con ciertas situaciones de este tipo, a profesionales, todo con la intención de prevenir.
¿Este dolor psicológico profundo, Iraí, será necesariamente derivado de alguna problemática en el transcurso de la vida, alguna situación traumática, o puede ser que ya alguien traiga algo ahí, digamos?
Pudiese ser estar viviendo una crisis emocional, ¿no? Una crisis, un cambio de vida, una pérdida, ¿no? Alguna situación de un impacto emocional fuerte, sí, una pérdida incluso material o incluso afectiva de una relación, de una persona a la que amamos, ¿no? Del trabajo, ¿sí? Del estatus incluso, ¿no? O puede bien ser como una señal de otro padecimiento de tipo mental, ¿sí? Cada caso es diferente, pero son algunas de las cosas que tienen que ver con esta parte del suicidio, ¿sí? Uh-huh. El no haber detectado, te digo, oportunamente alguna enfermedad de tipo mental que requería tratamiento, o este tipo de crisis psicológicas que son bastante comunes y cualquier persona las podemos tener, ¿no? En un cambio abrupto, ¿no? En terminar con nuestra manera cotidiana de vida, que de pronto hay una pérdida, te digo, emocional, afectiva, en relación, ¿sí? Se dice, por ejemplo, Caro, y se encuentra mucho, que cuando hay un suicidio en familia, pareciese que hay más factores de riesgo para que otra persona pudiese hacer uso de este tipo de conducta, ¿no? Que hay más riesgo de que esto se pudiese volver a repetir. Hablan, por ejemplo, también de los factores de riesgo, la drogadicción, algunas otras tipos de situaciones, ¿sí? Que tienen que ver con toda esta conducta, porque es una conducta altamente compleja, uh-huh, ¿sí? Donde tienen que ver muchas cuestiones familiares, tienen que ver muchas situaciones también de salud mental, ¿sí? Muchas situaciones de crisis emocionales a veces no resueltas, ¿sí? Donde te digo que persiste esta visión como de túnel, en donde pareciera no haber otra salida, ¿no?
Uh-huh. Ahorita que hablas de los factores de riesgo, me quedé pensando si el tema cultural tiene que ver también como un factor de riesgo, y me refiero a que por ejemplo, si las personas en la ciudad, por el estrés y el ritmo de vida, pudieran ser más propensas a que las personas en el campo. O, por ejemplo, yo recuerdo que se hablaba mucho de que en culturas como la japonesa, ¿no?, era más común encontrar este tipo de situaciones.
Sí, y a eso me refería precisamente cuando decía que una cuestión de estatus, ¿no? Uh-huh. Allá, bueno, hay un alto nivel de competitividad, ¿no? Desde muy joven te preparan para ingresar a las mejores escuelas, y si no entras a escuelas bastante reconocidas, bueno, no eres muy bien vista o visto, ¿no? Es como si entonces tú tuvieras que aceptar que tu nivel de vida va a ser muy diferente que el de otra persona que se ha preparado por años. Yo he visto documentales acerca del estilo de vida bastante intenso, incluso para los más jóvenes, más pequeños y pequeñas, sí, los niños, ¿no? Donde empiezan muy temprano y terminan 11, 12, 1 de la mañana de diversas Subtil. Clases, ¿no? O sea, porque es estar aquí, estar allá, clases de álgebra, clases de matemáticas, etcétera, etcétera. Terminan 12 de la noche, 1 de la mañana. Veía, por ejemplo, que a fin de que la señora viera al esposo, el esposo tenía que alcanzarla en un café, porque mientras el niño estaba terminando a altas horas de la noche su última clase, ella estaba tomando un café y ahí llegaba el esposo a verla, ¿no? porque, bueno, es un nivel, al menos estos documentales así lo describen, sí, como un alto alto nivel de estrés, por supuesto, sí, claro, pero también esta visión de ser tan, tan competitivos, ¿no? Esto me refería con la pérdida de estatus y donde sí, bueno, hemos visto varias noticias de altos niveles de suicidio porque no pudiste ingresar a X escuela, porque no pudiste obtener este nivel de vida que te promete entrar como a esta escuela, porque estás como entre las personas más brillantes, ¿no? Entonces el no ingresar no pareciera que es como una pérdida enorme, ¿no? Y es como vergonzoso, ¿no? Uh-huh. Entonces, a esto me refería, por ejemplo, cuando te comentaba lo de estatus.
A lo del estatus, sí. Y ahorita que hablas de competitividad, tiene que ver con la siguiente pregunta. Veíamos las cifras de más del 80% de los suicidios en el 2013 en México fue a mano de hombres, ¿no? Y las mujeres sí, pues son índices más, pues porcentajes menos marcados. ¿Qué sucede aquí, Iraís, con esta cuestión de por qué los hombres se suicidan más? ¿Qué elementos del género tendrían ahí algo que ver?
Fíjate que lo que yo he estudiado habla acerca de qué usar, ¿no? De esta parte habla de más intentos de las mujeres, intentos fallidos de las mujeres y de los hombres, por ejemplo, el uso de armas de fuego, ¿sí? Diferente a las mujeres con medicación, etcétera, ¿no? Habla de un alto índice mayor en las mujeres sobre intentos. En consulta es una pregunta obligatoria cuando estamos detectando si hay algún nivel de riesgo, preguntar abiertamente, ¿has intentado quitarte la vida? Y sí, o sea, al menos en mi práctica es también un dato que hemos, yo he encontrado en los últimos tiempos, ¿no? Y no es que quizás sea más alto el porcentaje de suicidios en hombre, es que también esta cuestión de haberlo intentado antes se convierte en riesgo. Sí, claro. Esto es muy importante para todos y todas saberlo. Si escuchamos a alguien que de pronto nos dice que la otra vez en mi casa intenté, ¿no? Tomé esto, hice el otro, ahí hay que decirle, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Te acompaño aquí al centro de salud, ¿qué te parece? Vamos al seguro, al IMSS, ¿verdad? Vamos a este servicio médico que tienes, platicamos ahí con el doctor, que te pasen a psicología, a psiquiatría, ¿qué te parece? ¿Sí? Esto es muy importante porque son señales de alerta que nos ayudan a contribuir de manera eficaz, porque si aconsejamos, si contamos estas historias terribles, ay, el otra vez me tocó ver, no ayudamos mucho, ¿sí? Uh-huh. Una manera eficaz es acercarlos con alguien que pudiese ayudar en este tema y pudiese contribuir a un tratamiento como integral.
Pues muy interesante, con esta reflexión nos vamos a ir al corte sobre cómo podemos contribuir y ayudar a prevenir si tenemos relación con una persona, sobre todo que ya lo ha intentado. Pero regresando al corte, pues vamos a revisar un poquito más a fondo esta parte. Estamos hablando sobre el suicidio, platicamos con Iraís Rangel Mendoza, profesionista de la psicología. Estamos en Equilibra Radio, vamos a un corte y volvemos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Sí. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Estamos hablando con Iraís Rangel Mendoza, psicóloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con mucha experiencia y cursos y diplomados en todos estos temas psicológicos. Estamos hablando sobre el suicidio, cercanas a la fecha para la prevención del suicidio, al Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Y antes de irnos al corte, platicábamos con Iraís sobre la importancia de que detectemos factores de riesgo en las personas a nuestro alrededor, sobre todo si ya han intentado o han pensado terminar con su vida, pues que podamos canalizar a las personas con profesionistas de la psicología, de la psiquiatría, pero para que tengan una orientación adecuada y una buena canalización, y que no lo dejemos en el ámbito del consejo, de la recomendación, porque sí es fundamental que reciban una atención profesional, Iraís. Pero bueno, vamos a profundizar más adelante sobre el cómo actuar de las personas que, aunque no sean profesionales de la salud mental, pues puedan hacer algo. Pero antes de llegar a ese punto, Iraís, ¿cómo podemos detectar si hay etapas? Me imagino que el suicidio pues ya es o el intento de suicidio pues es una última etapa de un proceso que tiene cierto camino, ciertos niveles. ¿Qué podemos detectar?
Sí, Caro, fíjate que se observa algunas señales que son muy importantes detectar. Algunas ocasiones donde hay pensamientos como de manera recurrentes, sí, relacionados con esta idea de morir, ¿no? Y lo escucharíamos en aquellas personas que dicen, por ejemplo, esto: lo mejor sería que yo ya no estuviera. Si algo me pasara, él o ella se sentiría muy mal, ¿sí? Ya no puedo seguir, ¿no? Este tipo de ideas, ¿sí? Y bueno, hablaríamos como los profesionales dedicados enteramente a esto lo llaman como una etapa de rumiación suicida, ¿no? Esta idea que están por ahí manifestándose y con estas expresiones como verbales. La ideación, hablaríamos de algo sobre ya estar como pensando, ¿no? En quitarse la vida, ¿no? Sí, lo he pensado. En consulta, si tú preguntas, ¿sabes cómo? Dice, no, pero sí he pensado, fíjate, sí he pensado, porque la verdad es que no, esta situación yo ya no la tolero. Obviamente este tema también me ha tocado mucho en violencia, tú sabes que trabajamos este tema de violencia, y sí, es que ya no sé qué hacer, ya no sé cómo resolver. Ya digo, ay, pues a lo mejor si no estuviese, ya me quitaría como que de esta situación, ¿no? Es otra como de las etapas. La materialidad es un nivel de riesgo más alto. ¿Cómo observaríamos esto? Hay una ideación, ¿sí? Hay una ideación acerca de llevar a cabo un acto suicida, pero aparte, esto puede tener formas de llevarse a cabo, ¿sí? Uh-huh. Hay cierta ya planeación, ¿no? Y les preguntas, oye, ¿y cómo sería esto? No, mira, tomo esta medicina, tomo arma, ¿no? Tienen ya una forma y aparte están ahí todos los recursos. Están las medicinas de alguien que toma cierto tipo de medicamentos de uso delicado, o tienen un arma al alcance, o tienen ya todos los objetos necesarios para llevar a cabo un acto de esta naturaleza, están disponibles, ¿sí? Eso es un foco rojo enorme, 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 ¿no? Aquí ya es como un nivel de riesgo que en todos obviamente tenemos que hacer algo, pero este nivel de riesgo es más alto que los anteriores. Y obviamente luego está el de intentos previos, ¿no? Donde sí ya ha habido algunos intentos, obviamente no consumados. Entonces estamos hablando de ya de una situación donde todavía el riesgo es mayor, ¿no? Yo te digo, estos son focos rojos, pero es como si el foco rojo fuese creciendo, ¿no? En esta parte de intentos, donde ya había habido intentos, y si vas explorando a veces a muy temprana edad y les preguntas cuándo fue la última ocasión que una cosa de esta naturaleza pasó, y bueno, a veces hasta son recientes, ¿no? Entonces, estas son las formas en que nosotros podríamos observar. Algunas otras signos es, por ejemplo, hacer cartas de despedidas, ¿sí? Regalar objetos de valor, estar como acomodando todas las cosas, ¿no? Estar pensando como abiertamente en la muerte, y que a veces llaman la atención, pero a veces también se pasan por alto. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones también, y este tipo de señales, merece mucho la pena ser muy cuidadosos con ellos, ¿no? Estar como al pendiente, pero también hacer algo, no nada más es estar al pendiente, hacer algo para que esta persona reciba atención, que es aquí pues muy muy necesaria.
En este estar al pendiente, y ahorita que comentaste el tema de la violencia, ¿Cómo distinguir, o cómo una persona puede distinguir si la persona está hablando en serio, en pensar quitarse la vida, o si está ejerciendo violencia psicológica a través de un chantaje?
Fíjate que es muy frecuente que me pregunten esto, ¿no? Me han preguntado, por ejemplo, ¿cómo identificar si es manipulación o está hablando en serio? Y en términos de esta situación, nuestra labor es tomarlo en serio, ¿no? Porque pudiese bien bromear sobre muchas cosas, pero aquí la broma costaría pues la vida, ¿no? Entonces aquí generalmente la sugerencia que yo les doy es tomar esto en serio. En casos, Caro, donde abiertamente en una situación de violencia que hay una amenaza, ¿no? Pues si termina la relación, ya no me vas a encontrar, este tipo de cosas. Yo les comento a las usuarias, después de hacer una exploración familiar, con qué redes de apoyo cuenta él, ¿no? No, pues tiene a su mamá, está su papá, coméntale a los hermanos. Claro. ¿Sí? No sabemos si sea en serio, si no es en serio, pero coméntale a los hermanos, coméntale a la mamá, coméntale al papá. Su hijo está pasando esta situación, me ha dicho tal cosa, él otra vez intentó hacerse daño, o sea, toda esta situación, comentarla, no quedarnos como con eso de, pues igual no pasa nada, es violencia, está manipulando, no, claro. Comentarlo, ¿no? Me sugirió la psicóloga, me dijo la asesora, etcétera, que hay que buscar atención, ¿no? Y ahí ya se forma como una red de apoyo, ¿no? Que bien, en este tema de violencia, pues es muy complejo, ¿no? Entre saber si es cierto o no, pero aquí sí hay que buscar como un recurso de apoyo, ¿sí? Porque, bueno, ya estando más enterados familiares, el grupo de apoyo también de la pareja, bueno, pues ya es más fácil como acercarlo, ¿no? Acercarlo a otro nivel de atención, a una atención profesional. ¿Sí?
Claro, sí, porque además esto puede ayudar a quien esté recibiendo este tipo de, pues, de comentarios, de que si te vas, no me vas a encontrar, o cosas así, puede ayudarle también a que se prevenga cualquier situación de riesgo, y que también pues puede eliminar sentimientos de culpa, ¿no? También.
Claro, claro. Sí, en estos temas siempre es importante trabajar de manera conjunta, ¿no? Incluso entre profesionales, ¿sí? Uh-huh. Entre profesionales, por ejemplo, en línea telefónica, cuando hay casos de este tipo, obviamente en este momento una asesora te atiende, pero hay que estar siempre respaldada por el equipo de trabajo para ver que se estén tomando las mejores decisiones de atención, ¿sí? Uh-huh. Casi cuando hay este tipo de situaciones en una línea de atención psicológica, bueno, el equipo colabora, el equipo completo, ¿no? Mandando recursos de ayuda, estando la otra persona al teléfono, checando direcciones, ¿no? Está todo el equipo involucrado, tomando decisiones, está pasando esto, ¿no? Obviamente porque son situaciones y casos especiales, ¿no? Casos donde hay que estar como muy, muy al pendiente.
¿Qué particularidades tendríamos que considerar, Iraís, en el caso de adolescentes y de niñas o de niños? Porque, y sí me gustaría comentarlo también para que quienes trabajan en medios de comunicación tomen muy, muy en cuenta un caso, cómo desde los medios de comunicación podemos también prevenir. Y hay como una convención a nivel internacional de que casos específicos no se difunden ni en la nota roja. Casos específicos no se difunden en el sentido de que luego ahí andan dando hasta detalles, ¿no? Detalles muy, muy específicos y que fomentan la repetición, la imitación. Hace poco, lamentablemente, en San Luis Potosí se dio el caso en niñas de similares edades, similares condiciones, todo por este asunto. Por eso es mucha la responsabilidad de los medios de información, de los medios de comunicación, para evitar estar difundiendo casos específicos. Podemos, como ahorita, hablar de las cifras, de las causas, de factores de riesgo, pero casos específicos hay que evitar difundirlos por la imitación. Pero ¿qué otras consideraciones debemos tener en cuenta en el caso, por ejemplo, también del aspecto en adolescentes?
Fíjate que yo creo mucho y tengo mucha fe en que la educación funcione, sí, la educación en estos temas. Y como te lo decía al inicio, que bueno, yo no soy psicóloga, yo porque voy a atender de eso, yo no soy psiquiatra, sí, o sea, vemos como que pues a mí no me toca, no tengo por qué saber de eso, pero nos toca. Nos toca a todos y a todas, o sea, medios de comunicación, maestros, maestras de secundaria, primaria, preescolar, o sea, nos toca educarnos. Yo creo y confío mucho y tengo mucha fe en que podamos educarnos y trabajar en la prevención. Y la prevención involucraría saber estas etapas que yo te menciono, identificarlas, y lo más difícil, saber qué hacer, ¿sí? Saber cómo mantener contacto psicológico con alguien, cómo platicar con alguien de este tema, ¿sí? Cómo no juzgar, porque esto es muy complicado, ¿no? Empezamos a juzgar, cómo no juzgar, al igual que cuando se nos acerca alguien que vive violencia, ay, pero ¿por qué estás ahí?, ¿no? O sea, esta parte de juzgar y que no ayuda, ¿no? Creo que todos y todas deberíamos de tener un entrenamiento básico. Por supuesto, lo que hacen los profesionales, dejémoselos a ellos y a ellas, pero en esta parte sí estar enterados. ¿Qué puedo yo hacer como comunicadora, ¿no? ¿Qué yo puedo hacer como maestra? ¿Qué yo puedo hacer como enfermera? ¿Qué yo puedo hacer como maestra de primaria, de preescolar, de secundaria, ¿no? Si observo en un niño, en una niña que viene con esta situación, ¿qué debo de hacer? Esto yo creo que tendríamos que tener más acciones en estos temas, ¿sí? Tendríamos que tener más acciones en estos temas a fin de ayudar a capacitar, sí, a personas no relacionadas con la salud mental, no profesionales en la salud mental, para saber qué hacer, cómo dar los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Cómo ser empáticos, cómo acercarlos de manera adecuada a servicios de atención adecuados en estas temáticas, ¿sí? Creo que esta parte no está del todo abordada y es un asunto pendiente, pero yo confío y yo tengo mucha fe que de esta manera pudiera hacer una buena prevención, ¿sí? Tener más conocimientos acerca de este tema, te digo, no en términos profundos, sí, pero las cuestiones básicas, claro, ¿sí?
¿Qué podría hacer, Iraís, por ejemplo, personal de en las escuelas, maestras, maestros, personal directivo, las personas que se dedican a los recursos humanos en las empresas, en las instituciones? Bueno, pues todo mundo, pero quienes estén en contacto con más personas, pues con mayor razón.
Así es.
¿Cuál sería la idea? ¿Que tomaran un curso de qué o una clase? ¿Cómo serían primeros auxilios mentales? ¿Cómo se le manejan ustedes
eso? De pronto hay cursos, uh-huh, sí, sobre primeros auxilios psicológicos y prevención del suicidio,
ah,
¿no?
Muy bien.
Los primeros auxilios psicológicos son por etapas, ¿sí? Es eso, es dar primeros auxilios, pero en términos emocionales, ¿no? Okay. Y bueno, ahí vas viendo cómo ser empático, cómo escuchar. Porque ciertamente un tema como este nos angustia, ¿no? O sea, Es angustiante hablar de este tema, es muy angustiante, ¿no? Uh-huh. No es fácil escuchar acerca de este tema y a una persona que está pensando que está en una situación de crisis, es difícil, no es algo sencillo. Entonces, el habilitarte en estos temas, que te digo, de pronto sí hay estos talleres, ¿no? Prevención del suicidio y primeros auxilios psicológicos, y en estos temas se aborda cómo. Porque el qué es más sencillo, el cómo es dónde, ¿no?
Claro, sí.
Desde cómo tener una postura de apertura para que alguien pueda hablar más abiertamente contigo, qué señales hacer, qué no hacer, ¿sí? Cómo ir llevando la conversación, ¿sí? Te digo, hasta lo más sencillo, por ejemplo, cómo ser empáticos, ¿no? Cómo ser empáticos sin juzgar, porque te digo, aquí el juzgar, pues no va a ayudar como en mucho, ¿sí? Uh-huh. Y cómo acercarlo a que llegue un recurso de ayuda profesional, ¿no? Que ya está recibiendo atención profesional, ¿no? Que eso es a mi punto de vista lo que tiene que pasar, que se reciba atención profesional en tiempo, pero mientras los demás, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Uh-huh, uh-huh. Las demás personas, pues sí creo que tendríamos que tener más entrenamientos, estar mejor habilitadas en este tema, ¿sí? Saber cómo identificar y qué hacer, ¿no? Uh-huh, porque esta uh-huh. es la parte donde ciertamente pues nos vamos a topar con, pues es que yo no supe qué hacer y mejor le cambié de tema, ¿no?
Sí.
¿No? Y tener esa posibilidad de decir, oye, mira, ¿cómo ves esto? ¿Sí? Pero te digo, los primeros auxilios psicológicos se dan por etapas, ¿no? Uh-huh. Y en estos talleres vas viendo cada etapa, ¿no? Y así no, y luego hay retroalimentación y hay ejercicios, que esta es la parte más rica. No la teórica, porque la teórica, pues, podemos subir un artículo y se lee, pero esta parte de hacerlo práctico es como aprender baile, ¿no? Te pueden describir los pasos del tango, pero pues uno no va a saber bailar tango hasta que lo practicas, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que esta parte sí, sí hace como falta, Caro. Sí, sí. Hace falta esta parte de que baje un poquito más la información, pero en términos comunes, en Ajá. términos que todas y todos entendemos, ¿no? En términos que cualquier persona pueda comprender de qué se está hablando y qué hacer, ¿no?
Sí. Y fíjate que ahorita me quedé pensando, porque al principio del programa hablabas de ese dolor emocional profundo que puede ocasionar pensamientos suicidas o el suicidio. Pero cómo luego, por ejemplo, distinguir entre que una persona que es autodestructiva, que sabotea tal vez su desarrollo personal, profesional o sentimental, ¿no? Luego hay sabotaje, autosabotaje hasta en las relaciones emocionales con la pareja. Pero cómo eso o una depresión, cómo poder distinguir si esa depresión puede llegar hasta los pensamientos suicidas.
Claro.
¿Solo con la pregunta expresa o puede haber indicadores?
¿Cómo identificarlo? Es lo que me
sí,
preguntas.
Sí, sí, sí. Si esa autodestrucción o esa depresión que pueda tener una persona pueda llegar hasta los pensamientos suicidas, ¿no?
Sí, bueno, en consulta esto son preguntas que tenemos que hacer, ¿no?
Claro.
De alguna u otra forma. No podemos titubear al preguntar con esto, hay que preguntar clara y abiertamente, ¿te estás haciendo daño? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Sí? ¿Tienes con qué? ¿Sí? ¿Has planeado? ¿No? ¿Has recibido tratamiento por depresión? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué está pasando? Etcétera, ¿no? Esta pregunta, bueno, en consulta es más sencilla. Pero, ¿sabes qué, Caro? Creo que la observación nos ayuda mucho, ¿no? El observar y ser sensibles creo que es algo que nos pudiese ayudar a cualquier persona, ¿no? Si los comportamientos en alguien en casa cambian, ¿sí? Si no habla, si alguna de estas señales que hablamos está regalando cosas, si está ordenando cosas, si dice frases como, pues ya el día que yo no esté acá, y cuestiones así, bueno, creo que ahí ya, pues, oye, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Ajá, ¿no? Ajá. Tener como esa sensibilidad para detectar por lo menos en nuestro círculo cercano, ¿no? Donde estemos. A veces estamos pues atentos a la rutina, ¿no? A nuestras propias cosas y parece que todo pasase como muy rápido, ¿no? Uh-huh. pero creo que el tener como esta observación, ya los profesionales determinarán qué está sucediendo, si es una depresión, si hay otra situación ahí que emocional, que hay que trabajar también en psicoterapia, etcétera, pero sí esta parte por lo menos de acercar este tipo de situación de población, acercarlas a los profesionales, eso ayudaría bastante, bastante.
Sí, claro, y como decíamos hace rato, pues también acercarnos como población interesada a las y los profesionales para capacitarnos, ¿no?, en estos primeros auxilios, en esta situación. ¿Cómo sería un tratamiento, Iraí, si es que en el poco tiempo que nos queda de programa, pues se podría decir cómo es un tratamiento para una persona así, y pues algo sobre todo que haya quedado pendiente antes de que casi nos despedimos?
Bien, bueno, regularmente son pacientes que deben ser tratados tanto por el psiquiatra como por el psicólogo, ¿sí? Siempre vale más que se lleve a cabo una valoración para observar bien y hacer un análisis y una valoración pues profunda acerca de lo que está sucediendo, ¿sí? En ocasiones, Caro, se lleva la psicoterapia individual, se lleva un tratamiento también con el psiquiatra y también, bueno, es muy recomendable una terapia familiar,
claro.
¿Sí?
Uh-huh.
Una terapia familiar donde se vean a todos los integrantes de la familia para ver cuál es la dinámica de familia, ver también qué desajustes puede haber y la manera de irlos como acomodando, ¿no? A veces en sus roles, dependiendo de cada situación, ¿sí? Bueno, es lo que generalmente se observa que pasa en el tratamiento con este tipo de casos, tanto en los intentos, ¿no?, como en cualquiera de las etapas que te mencioné antes.
Uh-huh. Y comentabas también al principio que pues pueden recurrir a las opciones particulares de su preferencia, pero también hay instituciones públicas que los pueden ayudar.
Claro, mira, aquí en San Luis contamos con la Clínica Everardo Neumann, sí, que es la Clínica Psiquiátrica Everardo Neumann, que bueno, pues ofrecen muy muy buena atención, ¿verdad? Ahí obviamente hay psiquiatras, hay psicólogos, psicólogas, y pues obviamente es un recurso de ayuda importantísimo. Además creo que tiene un área de urgencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues este es un recurso de ayuda importante. Están las líneas, Caro, están las líneas, las psicólogas en la línea de mujer están capacitadas en estos temas, ¿no? Sí. Que pueden ingresar, pues, bien por teléfono, pueden mandar un mensaje, ¿sí? Está el instituto, que estamos ahí para servirles, en Madero 305, que pudiésemos, pues, hacer una primera entrevista, valorar y, bueno, buscar un servicio adecuado o atenderlos ahí, ¿verdad? O pedir un apoyo a la Clínica Everardo Neumann, que es con quien nos apoyamos muchísimo para la valoración psiquiátrica. Pero lo principal es buscar, ¿no? Buscar como el apoyo.
Así uh-huh. es. Y sí me gustaría que concluyéramos con alguna especie de reflexión en torno a que, bueno, a final de cuentas, esos dolores emocionales profundos que pueda sentir una persona, que pudieran llegar incluso al suicidio, pues generan otros dolores emocionales profundos en otras personas, y eso pues nos va generando pues también sociedades adoloridas emocionalmente hablando, ¿no?
Claro.
Y pensando en que pues nuestro ideal de sociedad pues sería una sociedad sana emocionalmente, una sociedad más armónica, que en donde todos estos problemas de violencia, de adicciones, pues vayan disminuyendo en lugar de irse incrementando. ¿Cómo ir ahí la prevención y la atención oportuna de estos dolores nos puede ayudar a mejorar como personas, como familias y como sociedad?
Claro, claro, por supuesto. Quisiera volver a hacer la invitación de que se den oportunidad de buscar la atención psicológica, ¿sí? Uh-huh. Como tú dices, si hay un dolor emocional, hay personas, sabemos personas entrenadas para atender este tipo de situación, ¿sí? Que no dejemos como que esto se vaya haciendo más complejo, sea una situación de violencia, que me jaló poquito el pelo, me aventó y pues no pasa nada y va esto como creciendo, ¿no? Uh-huh. Que se busque la ayuda, ¿sí? Cualquiera que sea la situación, que se busque la ayuda porque merecemos ser atendidas, merecemos ser atendidos. Pareciera que el dolor emocional como no se ve, pues no le pasa a uno nada, ¿no? Y ahí anda uno con lo que siente caminando a todos lados y todos lados pensando en eso, etcétera. Exacto. Y pues no, o sea, se vale buscar ayuda, se uh-huh. vale, merecemos la atención, merecemos uh-huh. ser escuchados, escuchadas, ¿sí? Uh-huh. Y quiero comentarte algo que hace rato que me preguntabas, me acordé y es una frase que a mí me encanta, me gusta mucho. Y dice que la verdadera inteligencia es la sensibilidad, ¿sí? Estar como muy atentos, observando, ¿sí? Puede hacer muchas diferencias en muchas situaciones y obviamente en esta de prevención del suicidio, obviamente.
Muchísimas gracias a Iraís Rangel Mendoza por tu participación en este programa, Iraís. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Caro.
Y gracias a ustedes que nos escucharon. Recuerden, y qué bonito que nos vamos con esta frase de que la mejor inteligencia es la sensibilidad. Estemos al pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor y si podemos hacer algo por disminuir esos dolores emocionales profundos nuestros y de las personas a nuestro alrededor, pues ayudemos y hagámoslo, ¿no? Muchísimas gracias, esto es Equilibra Radio, esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 12 del día en este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo, hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.